Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Cambio climático.
Las consecuencias serán irreversibles.
El calentamiento global.
Una ola de calor.
Es el más caliente.
Daños irreversibles.
Los incendios forestales agresivos.
El termómetro alcanzó los 120 grados.
Tendrá consecuencias devastadoras en el ser humano.
De acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, este se entiende como un cambio de clima atribuido directa o indirectamente a la actividad humana que altera la composición de la atmósfera mundial. Entre los efectos más preocupantes se encuentran fenómenos climáticos violentos y destructivos, generados por el desbalance de las temperaturas y las presiones atmosféricas. Tal es el caso de ciclones, huracanes, tormentas y sequías prolongadas. En México, las afectaciones más recientes incluyen el aumento de terrenos estériles y de secamiento de ríos, lo que provoca la pérdida de bosques, fauna y vegetación. Es necesario preguntarnos, ¿estamos conscientes de lo que representa el cambio climático? ¿O continuaremos observando fenómenos como el ocurrido en junio de 2019, cuando las calles de Guadalajara se cubrieron con una capa de hielo y granizo que alcanzó el metro y medio de altura? Para Franca Controversia, Nancy Fonseca.
Muy buenas tardes, es como siempre un gusto compartir con ustedes este programa denominado Franca Controversia, que es el programa de entrevistas que se transmite aquí por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Mi nombre es Héctor Farina y me da mucho gusto compartir con ustedes este espacio, esta hora en la cual traemos a la mesa grandes temas que nos preocupan como individuos, como sociedad y en general que nos confrontan y nos cuestionan sobre la necesidad que tenemos siempre de aprender más y de buscar alternativas y soluciones. Con el agradecimiento a Bernardo Arreola, quien nos apoya en la producción de Franca Controversia, Diego Barba también, que nos apoya en la producción y en los controles. Me da hoy mucho gusto presentar aquí a un renovado equipo de Franca Controversia, como ya les dije, encabezado por Bernardo Arreola, quien toma la posta de la producción luego de Siboney Flores, a quien le mandamos un saludo y que siempre está al pendiente de lo que hacemos aquí en Franca Controversia. Me da mucho gusto presentar a Nancy Fonseca, estudiante de periodismo, periodista. Ella nos va a apoyar aquí en la co-conducción y como reportera. Nancy, bienvenida a Franca Controversia.
Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación y una emoción estar en Franca Controversia.
Bienvenida, Nancy. También me da gusto presentar a alguien también estudiante de periodismo, también interesada en cuestiones sociales, culturales, ambientales, curiosa como debe ser todo periodista. Daniela Herrera, bienvenida a Franca Controversia.
Muchísimas gracias, Farina. Estamos aquí de nuevo, pero esta vez venimos a incomodar.
Bueno, dicen que los periodistas no somos gente simpática, que los periodistas en general cuando incomodamos al poder es porque estamos haciendo bien nuestro trabajo. Y en cambio, cuando somos simpáticos y complacientes, pareciera que no estamos haciendo un buen trabajo periodístico, sino que nos convertimos en voceros. Eso explica parte de lo que dijo Daniela. ¿Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Nancy?
Sí, estamos en Facebook e Instagram como Franca Controversia. Y también pueden llamar a los teléfonos 92-56-019 o Lada sin costo al número 800-633-8100. Recordarles que estamos en Radio UDG 107.9.
Así es, estamos aquí hoy para hablar sobre un tema controvertido. Lo escucharon ustedes en la cápsula de inicio, que es el cambio climático. ¿Qué tanto sabemos del cambio climático? ¿Qué tanto nos preocupa en realidad? Y sobre todo, ¿qué tanto estamos haciendo para tratar de atenderlo? Y para eso Es un gusto compartir aquí con nuestra invitada, la doctora Florentina Zurita. Ella es doctora en Ciencia y Tecnología con especialidad en Ingeniería Ambiental. Es profesora investigadora de este centro universitario. Ha hecho publicaciones que tienen que ver con el tratamiento de aguas residuales domésticas, sustancias orgánicas tóxicas, humedales construidos, bioabsorbentes y reuso del agua, entre otros. También es miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Doctora Zurita, bienvenida a Franca Controversia.
Muchísimas gracias, Héctor, a todo tu equipo. Es un placer estar con ustedes. Espero contribuir, ¿no?, a esta discusión para que pues todos podamos hacer algo.
La primera pregunta, obviamente la audiencia se la imagina, es casi un diagnóstico médico. Si la Tierra fuera un paciente y tuviéramos que hacer un diagnóstico en base a lo que está pasando con el cambio climático, ¿qué tan grave es la situación, doctora Zurita?
Híjoles, pues yo creo que sería un paciente que estaría en terapia intensiva, que tendríamos que apurarnos como médicos rapidísimo poder hacer algo para poderlo salvar. Creo que esa es la analogía, ¿no? Un paciente definitivamente en terapia intensiva, con los días contados.
Estas noticias que aparecen en la prensa, que nos hablan cada tanto de que tenemos 10 años para revertir el cambio climático, algunas que hablan de que tenemos 30 años para evitar una catástrofe, ¿son así de graves?
Definitivamente, aunque por ejemplo en este preciso momento, en estos días, yo creo que ustedes saben, se está llevando a cabo el Foro Económico Mundial en Suiza.
¿En Davos, sí?
Sí, y justamente, ¿no?, el presidente Trump dice que somos fatalistas, que es una mentira. Y pues no es una mentira, porque ahí están las evidencias, ahí están los científicos. Yo no soy científica que trabaja en esa área muy puntual. Yo trabajo en un área, digamos, que cercana, porque es ambiental, son tecnologías sustentables, etcétera. Luego, entonces, para mí es fácil entender, ¿no?, las cifras, los diagnósticos, de que realmente el cambio climático es la amenaza más grave para la humanidad. O sea, de hecho, está en riesgo nuestra existencia como seres humanos, ¿no?
Hay un pensador colombiano que se me hace muy interesante lo que dice, se llama Bernardo Toro. Ajá. Y Bernardo Toro dice que los seres humanos vivimos una paradoja. Primero, con la globalización nunca habíamos tenido la posibilidad de reconocernos a nosotros mismos como una misma especie, de zanjar nuestras diferencias. Pero por otro lado dice, tampoco nunca habíamos corrido el riesgo de acabar como especie.
Claro.
Claro. ¿Estamos ante ese riesgo real, doctora?
Definitivamente, porque precisamente el cambio climático es algo global. O sea, no es algo que impacte nada más en el estado de Jalisco o que nada más impacte Estados Unidos, que es el país más despilfarrador de recursos, ¿no? Entonces, definitivamente, o sea, es algo que amenaza a los seres humanos como especie. Y no solo a la raza humana, ¿no?, sino a todo ser vivo, pues.
Estamos escuchando a la doctora Florentina Zurita, estamos hablando del cambio climático. La primera respuesta ya nos hace pensar bastante. Si la Tierra fuera un paciente, estaría en terapia intensiva. La gran pregunta es, ¿usted que está escuchando del otro lado, está consciente de ello? ¿Va a tomar medidas para ello o sigue pensando que es algo lejano, algo que no tiene que ver con nosotros? Vamos a ir a nuestro primer corte de estación, pero antes les recordamos nuestras redes sociales con Nancy Fonseca.
Claro que sí, recordarles, estamos en Facebook e Instagram como Franca Controversia. Nos pueden sintonizar en Radio UDG 107.9 y nuestros teléfonos, que son 92-56-019 o LADA sin costo al número 800-633-8100.
Pausa y volvemos.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Continuamos aquí en Franca Controversia a través de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando del cambio climático, de sus efectos, de las amenazas, con la invitada especial, la doctora Florentina Zurita, quien ya nos dio el primer toque de alerta y creo que es el más grande de todos. Estamos en terapia intensiva en cuestiones que tienen que ver con el cambio climático y esta es una alerta muy importante. ¿Pueden seguir nuestra transmisión, Nancy?
Claro, en Facebook estamos como Radio UDG Ocotlán, en Instagram como Radio UDG 107.9 y en Twitter como Radio UDG 107. Cabe mencionar que también tenemos nuestras cuentas de Franca Controversia en Facebook e Instagram como Franca Controversia. Y tenemos los números 92-56-019 o LADA sin costo al número 800-633-8100.
Estamos en Franca Controversia, gracias a Nancy Fonseca, también con Daniela Herrera, mis compañeras reporteras, periodistas, y con la doctora Florentina Zurita, ingeniera en cuestiones ambientales. Y la pregunta aquí que se impone es, para la gente que está del otro lado, que suele leer sobre el cambio climático como manifestaciones lejanas, como un incendio que ocurre en Australia, como el incendio que ocurre en Amazonas, como es esa foto terrible que muestra el deshielo en Groenlandia, ¿cómo está el caso mexicano? ¿Qué efectos tenemos aquí que podemos, digamos, explicarle a la gente para que sienta la cercanía de un problema que es de todos? Doctora.
Sí, pues en este caso México, por su ubicación, que en ambos lados, tiene por un lado mar y por el otro lado también. México, en esas zonas costeras, pues está muy expuesta a las inundaciones, a la formación de huracanes, a lluvias abundantes, por un lado. Y por otra parte, también en nuestro país tenemos ya por sí una distribución desigual de precipitaciones que se potencia, empeora ante el cambio climático. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues zonas que tienden a inundarse mucho. Por ejemplo, tenemos el estado de Tabasco, que tiende a inundarse mucho, bueno, pues ahora las inundaciones pueden ser peores. Y tenemos el norte del país, que es muy árido, que vemos imágenes en las noticias en donde está el ganado muriéndose porque tienen muchos años sin lluvia, bueno, pues eso va a empeorar todavía. Y bueno, y tenemos el caso cercano, ¿no? Aquí en el estado de Jalisco, en Guadalajara, que en periodo de lluvias, pues hay episodios muy fuertes de inundación. Entonces, ante el cambio climático, esos eventos se pueden volver más extremos o se pueden volver más recurrentes. Los podemos tener, no sé, si durante el periodo de lluvias Guadalajara se inunda, vamos a no sé cuántas veces, pues eso se puede multiplicar, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos.
O sea, estamos en un deterioro progresivo del ambiente en el que vivimos.
Sí. Porque de acuerdo a los pronósticos de la NASA, de la el panel intergubernamental para el cambio climático, etcétera, todos los científicos que hacen estas mediciones, lo que se ve es una tendencia hacia el incremento. Actualmente se habla de un incremento sobre los niveles de 1880, 1990. Se habla de un incremento de alrededor de un grado centígrado. Claro, pero también esto tenemos que entenderlo como que es un valor promedio. O sea, ha habido años en que se incrementa más, etcétera. Entonces, el promedio es de alrededor de un grado centígrado. Y se espera o se pronostica, porque no es lo deseable, se pronostica que para 2100, ¿sí?, el incremento sea pues hasta de 3 grados.
En promedio, lo que va a hacer que las zonas que ya son calurosas sean todavía más calurosas.
Sí, y lo que debemos, lo que nos debe asustar es que estos probables 3 grados, imaginémonos, o sea, es en todo el planeta, o sea, en toda la atmósfera, pues. Imagínense el volumen tan grande o la cantidad, más bien como la cantidad de calor que implica para que haya un incremento de 3 grados. Entonces, o sea, si estos cambios, lo que comentabas, los incendios, todo es derivado de lo mismo, es consecuencia de lo mismo. Entonces, si eso estamos viendo ahora, esas imágenes, de apocalipsis, ¿no? California incendiándose, el año pasado creo que Portugal, ahora Australia, los animales atravesando, corriendo, huyendo de las llamas, pues es verdaderamente espantoso. Y lo más terrible es que como sociedad, a mí eso me espanta muchísimo, los jóvenes, los estudiantes, muchos de nosotros, vivimos como si no pasara nada.
Hay un desplazamiento también importante de gente que está sintiendo los efectos del calor. No se escucha en el Paraguay, en la zona norte del Paraguay, donde mi señor padre, don Julio Farina, me decía hace poco que la televisión paraguaya fue a la zona de Concepción, en el norte del Paraguay, esto es en el centro de Sudamérica, y los periodistas se sorprendieron porque el termómetro en la calle decía 53 grados. Pero mi padre me dice, en realidad no vieron lo bueno porque ese termómetro que está en la calle, que mide la temperatura real en la calle, entre los edificios, el pavimento, suele marcar 60 grados. Y eso hace que mucha gente empiece a buscar lugares donde el clima no sea tan agresivo. Doctora Zurita, ¿este efecto también es importante para la gente en el sentido de que nos vamos a tener que reagrupar como países, como naciones, como comunidades, porque se nos van a inundar las casas, porque va a ser demasiado calor, porque va a subir el nivel de los mares?
Claro, se menciona también que una de las consecuencias es justamente esa, ¿no? El desplazamiento de los seres humanos. Y pues lamentablemente la gente más afectada va a ser la más humilde, ¿no? La de un menor nivel socioeconómico. Porque definitivamente, si las condiciones ya no son aptas, si vives en un lugar altamente inundable, pues te tienes que mover, ¿no? Te tienes que mover con todo lo que implica. Porque si ahí te costó muchísimo trabajo tener tu vivienda y ahora te tienes que mover porque ya no puedes vivir porque todo el tiempo se está inundando, pues es realmente una catástrofe, ¿no? Y aparte de eso, tenemos también las enfermedades que pueden proliferar. Al haber una mayor temperatura en el ambiente, el metabolismo o la reproducción biológica es más rápida. Entonces podemos tener más mosquitos, podemos tener más, enfermedades que a lo mejor no era un problema, ¿no? Que a lo mejor eran casos aislados. Bueno, por ejemplo, ahora lo que se vio mucho también aquí en nuestro estado, en la zona metropolitana de Guadalajara, el dengue, ¿no?
Sí.
O sea, hace años, décadas, pues el dengue era una enfermedad más de tipo tropical.
Sí.
Y nosotros estamos en una subtropical. Pero como ya tenemos temperaturas más elevadas, bueno, pues, insisto, o sea, tenemos ahora otro tipo de enfermedades.
Y el mosquito aquí se adaptó a una altura. El mosquito, como lo dice la doctora habitualmente, esa es una enfermedad de regiones tropicales. Mar. Yo que vengo de una región tropical y subtropical,
nivel del mar casi.
Sé lo que es tener una epidemia de dengue por año. Es casi algo, es como la programación del fútbol mexicano. Uno sabe que todos los domingos está ahí. En ciertos países de Sudamérica uno sabe que todos los años ahí va a estar el dengue. Pero en el caso de Guadalajara, el mosquito aprendió a vivir a una altura que no era la habitual, es decir, más de 1.500 metros sobre el nivel del mar, no era algo cotidiano.
Claro, no sé si se han hecho los estudios, pero también probablemente derivado de que, bueno, estás a una mayor altitud, sin embargo, la temperatura ya no es la de hace años.
Estamos hablando del cambio climático en franca controversia con la doctora Florentina Zurita. Estamos hablando de este enfermo que está en terapia intensiva. Estamos hablando de los efectos, de los desplazamientos, de las epidemias, de los incendios. De todo esto que parece un panorama apocalíptico, pero en realidad es algo bastante real y bastante científico. Es decir, no es una cuestión de miedo, es una cuestión que podemos ver todos los días. Doctora, con respecto al paciente que ya denominamos así, el que está en terapia intensiva, los médicos, ¿quiénes son los médicos que deben curar este caso?
Pues definitivamente nosotros. Porque todos. Sí, o sea, yo creo que nadie puede dar un paso atrás. Ya no, es que yo no tengo la culpa, ¿no? Que lo resuelvan ustedes.
¿Qué opina una investigadora de que alguien como Donald Trump o Bolsonaro, el presidente de Brasil, sean negacionistas del cambio climático y digan que eso es un invento para frenar el progreso?
Híjoles, pues es que estamos hablando de políticos, ¿no? Y ya hablar de políticos es como meternos con otra especie humana, una subespecie. Entonces, yo creo que no todos están en ese canal. Tan es así que no todos los políticos son iguales, que por eso tenemos iniciativas a nivel mundial, ¿no? Por eso tenemos el protocolo de Kioto y que ya se acaba el protocolo de Kioto, pero entra el Acuerdo de París. Y tan por eso es que hay mandatarios que se han adherido a ese acuerdo, ¿no? Entonces, afortunadamente, no todos son Donald Trump, ¿no? O Bolsonaro.
Sí, hay publicaciones también que a mí como profesor, como periodista, me preguntan mucho qué tan ciertas son en cuanto a la responsabilidad de la gente. Y aparecen publicaciones que, por ejemplo, dicen hay que dejar de comer carne para cuidar el cambio climático, hay que volvernos vegetarianos, hay que dejar de usar el automóvil, hay que dejar de usar desodorantes en aerosol. ¿Qué tanto es cierto y qué tanto no lo es?
No, pues definitivamente, como ya lo comentaba, yo creo que aunque no seamos expertos, aunque no seamos científicos, pues es nada más entender qué es lo que causa el calentamiento global, ¿no? Qué es lo que causa el cambio climático. Y de esa manera, si todos, imagínense cuántos somos en el planeta, que ya rebasamos los 7,000 millones, ¿no? Entonces, si cada uno de nosotros, o por lo menos un porcentaje elevado, hiciera algo, pues definitivamente que la contribución sería muy grande. ¿Por qué hablamos de que si consumimos carne, dejamos o reducimos el consumo de carne, ayudamos? Porque realmente la producción de carne es algo insostenible para el planeta. O sea, por un lado, hay un consumo enorme de agua. Consumo enorme de agua para producir carne. Pero además, el ganado produce metano. Por su sistema digestivo, produce metano. Y el metano es un gas de invernadero.
O sea, entonces, ¿podríamos cambiar el consumo de carne, por ejemplo, a otro tipo de carne? ¿Carne de pollo, de cerdo? ¿O es lo mismo?
No es lo mismo. Sí ayudaría bastante. Sí.
Estamos hablando en Franca Controversia con la doctora Florentina Zurita sobre la situación que tenemos con el cambio climático. Ustedes lo escucharon, es una situación grave, es una situación global. Uno no puede mirar para otro lado y decir, este es un problema de Australia, este es un problema de Brasil. Antes de ir a la pausa, le quería preguntar a Daniela, ella que es joven, que es estudiante. Daniela, en tu círculo de amigos, en tus compañeros, ¿ustedes hablan de esto, del cambio climático? ¿Están preocupados por esto?
Claro, o sea, existe la preocupación, pero precisamente nace de acuerdo a las cosas que vemos en redes sociales. ¿Qué es lo que sucede en otros lados? ¿Qué es lo que nos sucede a partir de noticias internacionales cuando no nos damos cuenta de que pues estamos inmersos en ella, ¿no? Desde luego hablamos, pero seguimos sin estar completamente conscientes en qué lugar pues estamos, ¿no? ¿Qué sucede con Jalisco dentro del panorama del cambio climático? ¿Qué sucede con nuestro entorno? ¿Qué sucede incluso con Ocotlán? Entonces, pues sí, es una forma de, pues ahorita también, a la par de escuchar qué es lo que está sucediendo, aceptar que está sucediendo también aquí, que no es un hecho que no esté ligado a un panorama internacional, es que en esto estamos todos y formamos parte de un mismo mundo.
Y eso, que esta es la preocupación de una estudiante de periodismo, es decir, alguien que por su propio oficio está obligada a leer noticias, no todos los días, sino en todo momento, que es parte de lo que tratamos de compartir aquí. Estamos en Franca Controversia, estamos hablando hoy del cambio climático con la doctora Florentina Zurita, quien nos da un panorama desde su visión como profesora investigadora de qué es lo que está ocurriendo en el planeta. ¿Usted que está del otro lado, está consciente realmente del cambio climático? ¿Va a tomar alguna medida o va a mirar para otro lado mientras el mundo sigue empeorando. Vamos a hacer nuestro segundo corte de estación y enseguida volvemos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Continuamos aquí en Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Hoy estamos hablando aquí sobre el cambio climático con la doctora Florentina Zurita, quien nos decía desde el inicio del programa, la situación es grave y si el planeta fuera un paciente estaría en terapia intensiva, mientras que los médicos somos nosotros. Tengo el gusto de tener en la línea telefónica a la periodista Violeta Meléndez. Ella es una periodista especializada en cuestiones medioambientales. También está estudiando biología, Violeta, ha ganado diferentes premios y me da mucho gusto compartir con ella opiniones. Violeta, buenas tardes, bienvenida.
Hola Héctor, buenas tardes y muchas gracias por la invitación a tu programa.
Bueno, Violeta, la primera pregunta que tenemos aquí en Franca Controversia es, desde tu mirada como periodista, ¿qué tan consciente te parece que es la gente sobre el problema del cambio climático?
Pues mira, afortunadamente yo he visto un interés muy creciente en los últimos años. Yo tengo 8 años en el medio, trabajando ya desde lo profesional en prensa, en medios impresos, y la verdad es que hace 8 años, de 8 años ahora, sí he visto un cambio muy drástico. Anteriormente era muy difícil titular un periódico impreso fuera con una portada sobre el cambio climático. Todavía lo sigue siendo, pero ya gana un poquito más despacio, ya lo he visto con más frecuencia, y antes era mucho más difícil porque la gente como que no le hacía tanto clic el tema. Ahorita, afortunadamente, con todos los desastres que han ocurrido a nivel planetario en los últimos meses, yo iba a decir años, pero realmente en los últimos meses, me parece que a la gente le está cayendo un poco más el 20, aunque todavía me parece un poco quizá deficiente la información en materia de calidad. O sea, sí hay insuficiencia, quizá hay un poco más, te comento respecto a años que yo también he cubierto la fuente y que era un poco más difícil, que la gente como que está un poco más desconectada. Ahorita ya hay más información, si te fijas, en las redes sociales fluye más, pero me parece que ahora el reto es que sea de más calidad, porque se habla desde, digamos, muy superficialmente y todavía como que hay muchos cabos sueltos. Por ejemplo, no se vincula mucho el cambio climático con enfermedades. Muchas veces seguimos hablando del cambio climático y pensamos simplemente en el derretimiento de los polos, que sí es cierto, pero por ejemplo, eso tiene un impacto directísimo en nuestra salud, en la salud pública, incluso el tema de los virus, que es una amenaza muy constante y muy actual en nuestros días, que vimos por ejemplo, con el caso del dengue el año pasado, gravísimo, y todo eso está agravado por el cambio climático. Entonces, a mí me parece que ya hay un poco más de información, la gente ya lo está, me parece que interiorizando un poco más, pero si nos hace falta todavía, pues es como un reto para los periodistas hacer todavía, digamos, periodismo de mejor calidad para poder vincular todas las situaciones, sobre todo de salud pública, que nos afectan de forma directa, relacionarlas con el tema de cambio climático, perdón.
Ahora, Violeta, ¿la gente te parece que tomó conciencia recién ahora que empezaron a ocurrir fenómenos muy cercanos como lo que pasó en Guadalajara, en la calzada Lázaro Cárdenas, con aquella granizada que dejó tapizada toda una calzada? ¿Te parece que la gente apenas lo está entendiendo por una cuestión de miedo, de susto?
Yo creo que sí, ya cuando te pasa algo que tú sientes, que te toca ahora sí, y ya es cuando empiezas a hacer un poco de clic. Por ejemplo, esta granizada que hubo en julio, si mal no recuerdo, del año pasado, Sí, la verdad es que fue como las alertas de, ya está aquí el cambio climático. O sea, sí fue como algo que le asustó mucho a la gente. Me parece que eso sí fue como, que sí estuvo como en boca de todos el tema del cambio climático. Y digo, quizá, insisto, falta contextualizar como el tema de los fenómenos históricos, pero me parece que sí fue como un baldazo ahora de agua helada lo que cayó. Y sobre todo también con lo que estamos viendo, eso digamos que fue cercano, pero también con catástrofes como los últimos incendios, por ejemplo, de el Amazonas y los más recientes en Australia, el tema estuvo muy, muy candente, estuvo, digamos, muy activo, y la gente también lo está relacionando ya con el tema del cambio climático, y aunque está un poco más lejano, por el tamaño de la catástrofe, como hay mucha empatía con los animales, y se estuvo hablando mucho de animales, de la muerte de 1,000,000,000 de animales, etcétera. Eso me parece que a la gente sí le despierta. Lamentablemente hay mucha deshumanización, ya hay poca empatía hacia las personas, pero pues a los animales todavía al parecer hay mucha simpatía, y ese aspecto creo que lo podemos aprovechar pues para encender las alarmas, que me parece que sí han estado funcionando, y quizás un poco tarde en el sentido de que, bueno, ya estamos viendo estas cosas porque quizás no, cuando pudimos haberlas evitado no actuamos, ¿no? Pero ahorita que ya estamos viendo, ahora sí que con golpes, cómo se está acercando, cómo se está aproximando el cambio climático, pues es cuando ya estamos un poco desesperados. Pero yo creo que sí la gente pues está pues encendiendo las alarmas.
Ahora, Violeta, desde tu experiencia como reportera, como una periodista especializada en cubrir estas cuestiones medioambientales, ¿te parece que los medios de comunicación le están dando suficiente espacio al tema del cambio climático, siendo la situación tan grave como es?
Fíjate que no es suficiente. Se ha estado abriendo más, y eso me da mucho gusto, pero hace falta lo que te digo, este aspecto como de vincular, o sea, no solamente como decir, okay, fue el incendio allá, está relacionado con cambios, como temas como un poco más obvios, sino hacer un acercamiento mucho más fino, y decía, por ejemplo, el tema de los virus, que sobre todo los que son transmitidos por vector, como por ejemplo los mosquitos, todos los virus que transmiten los mosquitos, que hemos visto aquí en Jalisco, casos de Zika, casos de chikungunya, que son virus de otro continente, de Sudamérica, por ejemplo, y que pues ya están aquí porque justamente las altas temperaturas que estamos tomando pues han facilitado que los moscos, puedan transmitir estos, puedan viajar y puedan también transmitir estos virus en latitudes que anteriormente no eran vistos. Todo eso está atribuido al cambio climático, y hace falta que, abundemos un poco más sobre este tipo de fenómenos que no tenemos tan claro. Es decir, hay muchas enfermedades que nos están afectando. Por ejemplo, el tema de la pobreza es un aspecto de vulnerabilidad muy, muy grave para el tema de la crisis climática. La ONU, pues lo que está hablando es, si queremos hacerle frente al cambio climático, tenemos que reducir la brecha de desigualdad. Mucha gente dirá, pues, ¿qué tiene que ver eso, no? Pero al final de cuentas, las personas pobres, que son la mayoría en el mundo, pues van a ser las principales afectadas. Entonces hay que estar tejiendo. Es decir, sí, se habla de cambio climático, pero siento que todavía de forma aislada a las cosas que nos duelen ya, o que están presentes, ¿no? O que nos van a hacer mucho más vulnerables al azote de problemas ya más drásticos en el futuro. Entonces sí se está abordando el tema, qué bueno, pero hace falta que atemos cabos y que podamos explicar, digamos, de una forma mucho más integrada, porque pues el clima es un tema complejísimo, pero de ese tamaño del reto que tenemos los comunicadores, de tratar de ir hilvanando una historia de salud, de economía, de cambio climático, de medio ambiente. Es decir, tenemos que ir hilvanando y decir a la gente cómo lo que pasa en Australia nos afecta aquí, o cómo el incremento del efecto invernadero y la pobreza van a ser una suma terrible para las personas más desprotegidas. Entonces, va bien, pero hace falta, digamos, como un análisis, un aterrizaje mucho más fino y mucho más holístico, pues más integrado de todo, para que podamos ir entendiendo la complejidad del problema.
Indudablemente que nos hace falta mucho más. Violeta Meléndez, periodista especializada en cuestiones ambientales, bióloga, gran conocedora de estos temas. Muchas gracias por tus opiniones y por echar un poco de luz aquí en Franca Controversia.
No, muchas gracias, periodista. Todo estaba ya presente, pero espero que próximamente ya podamos platicar, ¿no? Así que largo y tendido con tu público.
Con mucho gusto. Violeta Meléndez hablaba aquí con nosotros en Franca Controversia. Vamos a ir a nuestro último corte de estación y volvemos a pedirle algunas rutas de escape del problema a la doctora Zurita.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos hablando hoy de cambio climático. Escuchamos en el bloque anterior a la periodista Violeta Meléndez, quien nos decía que la gente de a poco se está interesando un poco más, está tomando un poco más de conciencia, pero todavía nos falta mucho y todavía los medios también nos falta explicar más y tener un tratamiento más fino, lo que quiere decir explicarle más a la gente realmente qué significa el cambio climático, cuáles son los efectos y por qué le afecta en su vida cotidiana, no solo ahora, sino probablemente está en entredicho su vida en el futuro. Estamos hablando también aquí con la doctora Florentina Zurita. Tenemos muchas preguntas. Sabemos que se nos va a acabar el tiempo, pero tenemos muchas preguntas que compartir con la doctora.
Bueno, mencionando esto de que la sociedad ya se está comenzando a preocupar por el cambio climático, entonces, ¿la sociedad ha estado tomando medidas con respecto a dejar el popote, usar bolsas como de tela para evadir usar las bolsas de plástico? Entonces, a su opinión, ¿cuánto impacto tiene estas medidas que está tomando la sociedad?
Pues mira, hablando de manera como un poco más completa, la forma en la que la sociedad puede ayudar o podemos ayudar, porque somos parte de la sociedad, es disminuir el consumo en todo. O sea, si yo suelo decirle a los estudiantes, sobre todo a las chicas, ¿no? Mira, si tú eres de las que tienen que combinar la blusa, los zapatos y la bolsa y tienes que tener miles de bolsa y tú te preocupas por el cambio climático, error número uno, pues una sola, zapatos, pues unos negros para que combinen con todo y cambiártelos hasta que ya estén ya muy mal, en muy mal estado. O sea, tenemos que disminuir el consumo de todo, absolutamente de todo. ¿Por qué? Porque en toda actividad industrial hay combustión, o sea, hay quema de algo y ahí se produce CO2. Entonces, efectivamente, si tú utilizas un popote metálico, ¿no?, que puedes estar utilizando muchas veces, estás disminuyendo el consumo de plástico, definitivamente, porque el plástico es un polímero que se tuvo que derivar a partir del petróleo, que es un combustible fósil, definitivamente que estás contribuyendo. Pero no solo eso, pues, sino tratar de disminuir el consumo en todos los aspectos.
Ahora que mencionó acerca del popote, habló más que de una disminución, de un reemplazo, ¿no? ¿Qué sucede? ¿En qué momento las alternativas para el desarrollo sustentable se convierten en medidas de difícil acceso? Es decir, yo quiero dejar de hacer esto, puedo comprar esto, pero pues mi alternativa me resulta cara. Y pues también se toman en cuenta estas tendencias de consumo, en donde pues te sale realmente el mercado, pues te sale un poquito más caro comprarte estas cosas, porque pues ya es eco-friendly, no sé. ¿Es la pobreza? ¿Qué podemos hacer como individuos desde este contexto socioeconómico y pues también cultural que prioriza otras cosas? Es como de, oye, apenas tengo para los frijoles y quiero ayudar al medio ambiente, pero...
Claro, no, pues si tienes para los frijoles y no tienes para carne, perfecto, estás contribuyendo bastante. O sea, una de las formas en las que más provocamos esta afectación al planeta tiene que ver con los hábitos alimenticios. Fíjense, a veces a pesar de que dices, no, pues es que es una persona muy humilde, pero yo no sé de dónde saca, pero todas las noches está cenando tacos. Es carne. Y además es un mal hábito, bueno, golpear los taqueros, ¿verdad? Pero la verdad es que es un mal hábito alimenticio. Y además, si consumes mucha carne roja, pues ya lo comentábamos hace un rato, ¿no? Estás abonando, estás provocando calentamiento global. Entonces, comentaba del consumo, pero por ejemplo también dices, bueno, los popotes, pero no es la única forma en la que puedes ayudar. La otra forma, de hecho, la principal fuente de los gases de invernadero, del dióxido de carbono, es el transporte. Entonces, cuando utilizamos bicicleta o cuando caminamos, o sea, cuando caminamos y tú dices, pues es que yo no tengo muchos recursos económicos, bueno, pues la forma en que tú ayudas, tu conciencia va a estar tranquila porque caminas bastante, porque usas la bicicleta. De esa manera estás contribuyendo pues mucho.
Hablando de las alternativas para cuidar el ambiente y todo esto, hay una situación que, bueno, de la que presencié, donde los cepillos de dientes que son de plástico, ahora pues los hacen de madera. Entonces, en esta situación, ¿qué es? ¿Ayudar o no ayudar? Porque de alguna forma te lo venden como para ya no fabricar tanto plástico, pero aún así sigue siendo madera.
Bueno, pues es que ahí depende del origen de la madera, ¿no? Ustedes saben que hay lugares en donde se cultiva madera para ese propósito, que actualmente con la biotecnología puedes producir o puedes tener árboles que sean maderables en poco tiempo. Entonces, probablemente sí, porque yo no conozco, desconozco eso que estás comentando, o sea, no conozco ese tipo de cepillos, pero lo más probable es que si se está vendiendo como una opción sustentable ante los plásticos, debe tener un origen de ese tipo. O sea, no, porque imagínense, lo peor sería que estén destruyendo bosques, un bosque integral, un ecosistema pleno, que lo estén destruyendo para obtener madera para cepillos. O sea, esa no sería una solución, definitivamente.
Ahora, sobre políticas públicas acerca de ello, digamos ya teniendo en cuenta el panorama jalisciense, ¿qué cosas le han parecido aceptables o que realmente sirven para un cambio progresivo y qué cosas realmente solo están como...
Pues es que hay muchas iniciativas, ¿no? Está la ley del cambio climático en México. Y, por ejemplo, ahora algo que me llama la atención y que es positivo, impactaría por la dimensión de la Universidad de Guadalajara, yo creo que como periodistas deben saber, ¿no? Es más, nos mandaron un correo que hay que firmar como año de la transición energética. Exacto. Y me acaba de llegar un correo donde va a haber un evento en Cutonalá, me parece que es el 27 de enero, lunes 27 creo, donde se va a presentar toda esa iniciativa al interior de la para el interior de la Universidad de Guadalajara. O sea, qué medidas se van a tomar, por ejemplo, ahorro de la energía, cambio a luz solar, a energía solar, etcétera. Entonces, me parece que para el estado de Jalisco, y repito, por las dimensiones de la Universidad de Guadalajara, esperemos que eso sea un impacto fuerte, ¿no? Y que además, si realmente se hacen bien las cosas, se obtienen buenos resultados, que sirva de modelo para otras instituciones.
¿Hay que plantar más árboles, doctora Zurita?
Sí, esa es otra de las soluciones. Me enfoqué mucho al consumo y cómo vivimos, pero efectivamente una forma de, por la actividad fotosintética que se lleva a cabo en los vegetales y sobre todo árboles, como comentabas, porque si son plantas con un ciclo de vida muy corto, vamos, mis plantas de ornato que me gustan, pero que, pues no sé, me duran 2-3 meses y luego se mueren, ¿no? Entonces todo ese CO2 que tenían ahí almacenado, pues se regresa. En cambio, un árbol, pues dura décadas, ¿no?
Entré hace poco a una de estas páginas en las cuales uno puede medir su huella ecológica y en la plataforma me preguntaban cuántas computadoras tenía, si tenía iPad, si tenía teléfono celular, si
el
tenía pantalla,
casa,
mi casa, auto. Y cuando me sale el resultado, yo como mínimo, yo solito, yo y mi soledad, deberíamos plantar 33 árboles. Y dije, si soy yo, que me considero de un consumo bastante bajo, Yo sí estoy de acuerdo con la doctora Zurita en cuanto a disminuir el consumo, por la parte de la ropa también. Pero si soy yo una persona que me creo que consumo poco y tengo que plantar 33 árboles para, digamos, revertir mi huella ecológica, ¿cómo estará el resto de la gente? Es decir, ¿qué tan grande sería el problema, no?
Pues es lo que comentaba, realmente eso es lo que espanta, porque efectivamente yo también he calculado mi huella ecológica y no es baja. Y les digo, en la huella ecológica y que está relacionado con el cambio climático, la cuestión del transporte, eso impacta muchísimo, muchísimo. Por eso Greta Thunberg, ella dice que de avión no, vino a América, pero en barco. Entonces, simplemente si yo salgo del país una vez al año, pues no, ya mi aportación, pues en términos de dióxido de carbono es muy alto.
Y aprender también a optimizar las formas de transporte, utilizar más la bicicleta, caminar más, mejorar nuestro sistema de transporte público. Cuando uno ve el transporte público en la zona metropolitana de Guadalajara, no, pareciera realmente que nos están disparando contaminación, porque el humo negro es terrible.
Impresionante. Pero también aquí en Ocotlán, a pesar de ser una ciudad pequeña, pues para allá vamos, ¿no? O sea, ya, no sé, yo tengo viviendo aquí en Ocotlán hace más de 20 años y el parque vehicular se ha incrementado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Entonces es algo que debemos promover, ¿no? El caminar, el utilizar la bicicleta, que también aquí faltaría, ¿no? En Ocotlán, por ejemplo, la adecuación, ¿no? La adecuación de las calles para que hubiera una parte o mayor educación, tal vez una combinación, a lo mejor en algunos espacios la adecuación de las vías para que sea que las bicicletas se puedan mover en forma más segura, las personas, vamos, no la bicicleta, se puedan mover en forma más segura, pero también más educación, ¿no?
Estamos en Franca Controversia hablando con la doctora Florentina Zurita. Vamos a nuestro espacio de análisis.
Tras debatir argumentos, siempre queda una conclusión.
El comentario.
El comentario.
El comentario en Franca Controversia.
La situación del planeta a partir del cambio climático es sencillamente grave. La doctora Florentina Zurita nos dijo hace unos minutos que el paciente está en terapia intensiva. Y la periodista Violeta Meléndez nos dijo que en forma muy progresiva está la audiencia empezando a tomar conciencia. Yo creo que la situación debería aquí motivarnos no solo a una reflexión mucho más profunda, sino a acciones mucho más contundentes. Somos parte del problema, no podemos huir de él y por lo tanto también somos parte de la solución. Y eso puede manifestarse a través de acciones que tomemos todos los días, como lo dijo la doctora Zurita, disminuyan su consumo, dejen de comprar cosas que no son útiles, optimicen sus medios de transporte, usen más bicicleta, caminen más, planten más árboles y sobre todo lean mucho, instrúyanse para ser conscientes de lo que puede pasar si nosotros no damos los pasos correspondientes para revertirlo. Nos estamos despidiendo de Franca Controversia, agradeciendo profundamente a la doctora Florentina Zurita, profesora investigadora, por ayudarnos a entender esta cuestión compleja del cambio climático. Muchas gracias, doctora Zurita.
A ti, Héctor, por la invitación y a todo tu equipo.
Agradecemos también a nuestro equipo de producción encabezado por Bernardo Arreola, también a Diego Barba, quien nos apoya en la producción, también en los controles operativos, a Nancy Fonseca, periodista que nos acompaña aquí en la co-conducción, y también a Daniela Herrera, quien se suma al equipo de Franca Controversia. Lean mucho, piensen mucho, traten de contaminar menos, sean más conscientes. Y ahora sí que lean un libro y planten un árbol y tengan una muy buena tarde. Nos seguimos escuchando el siguiente miércoles aquí en Franca Controversia.
Terminó la controversia.
Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.